Bueno, 10:09 de la mañana y ya estamos escuchando una musiquita linda que nos va a acompañar en este bloque, porque volvemos a tener a Celeste Petersen de Marihuana para la Salud, que se nos une en este verano nacional 2024. ¿Cómo estás, Cele?
Buen día, contenta, feliz de volver a verlas. Hago así la inclusión femenina. Somos mayoría, perdón.
Claro, lo siento, Gus.
Perdón, no, me voy a retirar de la mesa.
No, por favor, nosotras no nos hemos retirado nada y siempre se nos ha dicho nosotros. Así que bien, feliz de estar juntas aquí nuevamente.
Totalmente. Bueno, Cele, ¿cómo viene? Primero preguntarte, decirte feliz año. ¿Cómo ha empezado este año vos en tu vida? Bien, sí. Mal, con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo viene la marihuana en este nuevo gobierno, ¿no? De Milei 2024.
Creo que nuestro último encuentro fue fines de noviembre, ¿no? O principios de diciembre,
sí,
no recuerdo bien.
Sí, porque yo tuve intervención quirúrgica.
Exacto, fue en un momento muy álgido, creo que todavía aún lo sigue siendo, pero bueno, ya estamos, pasamos diciembre, que diciembre es catastrófico.
Sí.
La movilización ha sido general y en todos los ámbitos y en todos los aspectos, pero bueno, también para los cultivadores de marihuana es un momento hermoso del año, así que por ahí contrarrestamos un poco la amargura de toda la situación, porque nos teníamos que poner las pilas con nuestros cultivos, ¿no? Así que por ese lado, un poco amenizando el mal pasar. Así que,
sí.
Por suerte, dentro de todas estas movilizaciones y cambios, la marihuana no ha tenido un cambio a nivel legislativo, no se ha visto.
Ha salido nada
en el DNU, nada en boletín oficial, por ahí. Bueno,
¿estudiaste el DNU de arriba abajo?
No, verdad que no, en eso soy un poco, a veces peco de muy optimista, entonces hay cosas que no hago para no amargarme, y una de esas fue no leer todo el DNU y quizás no ponerme en situación profunda de todo lo que estaba pasando, pero bueno.
No toca el tema.
Exacto, ha habido reestructuraciones del Ministerio de Salud, por supuesto, eso sí, lo sabemos, y el programa Cannabis, el ReproCam, sigue igual, pero aún con autoridades por ahí. Falta designar autoridades, los trámites están un poco trabados, hace mucho tiempo que está trabado, pero bueno, con el optimismo de saber que eso sigue estando, ¿no? Que nuestro presidente no puso dentro de su ojo de cambios radicales, como está haciendo, a la marihuana, el cannabis, porque entiende que el cannabis es una planta más, que es una industria muy inminente.
¿Esto lo sabes a ciencia inminente. Cierta o es lo que te parece respecto a lo que ha dicho o no ha dicho?
Y las dos cosas, ¿no? Como de ciencia cierta por ahí no sabemos nada, pero como copiando los modelos de otros gobiernos libertarios, la marihuana no tendría por qué estar prohibida, y además es una industria muy pujante. Quizás lo que tememos ahora es que se vea como una industria más, y esta lucha de los activistas canábicos tiene que seguir estando, porque queremos que no sea una industria más, ¿no? Que sea una terapia integral, que no se vea como una planta que únicamente para comercializar, que se siga sosteniendo y poniendo como base fundamental el autocultivo, porque sabemos que cuando uno cultiva la planta para sí mismo es otra, además de que el efecto terapéutico es mucho más amplio, el beneficio para el usuario también es mayor. Entonces, ahora por ahí no hay mucha información. De nuevo, el ReproCam está un poco frenado, no han salido trámites.
¿Desde cuándo no salen trámites?
Y ayer vi que habían aprobado uno después de mucho tiempo, ¿no? Como hay mucha espera en las renovaciones, está habiendo muchas esperas. Y
antes de que cambie el gobierno habían aprobado...
Sí, antes de que cambie el gobierno salieron muchos aprobados, trámites aprobados. Nosotras sabemos que detrás de eso, de esa lentitud, es porque no hay recursos, ¿sí? Porque hay muchos, al último, en diciembre, el último dato que yo supe es que había 280.000 inscriptos al ReproCam. Es un montón de
ahora,
personas.
Ahora, para que te lo apruebe, ¿cómo es la historia? ¿Cualquier persona puede presentarse o tenés que justificar que tenés la planta por, no sé, una enfermedad, por ejemplo.
Exactamente. Es una indicación de un médico, no es una prescripción. Uh-huh. Entonces, el médico te indica cannabis, como te puede indicar yoga, como te puede indicar actividad física, es decir, con ese nivel, ¿no?, de solicitud. No se requiere historia clínica, no se requiere estudios. Sí, obviamente vos vas a un médico que te inscribe el ReproCam y le decís para qué lo usás.
Está bien, pero cuando vos haces la inscripción, uh-huh, que lo haces en forma virtual, a través de la aplicación, digo, ¿tenés que justificarla también con el certificado?
No, le tenés que explicar al médico para qué la necesitas, o el médico te la sugiere, ¿no? Vos podés encontrarte con médicos que inscriben al ReproCam y te escuchan y te inscriben porque vos le decís, bueno, yo lo uso para dormir, o yo lo uso para relajarme, o yo lo uso para mi dolor crónico, o yo lo uso para lo que fuere. Ahí ya hemos visto que vamos a volver a ver y hablar para todo lo que sirve el cannabis. Uh-huh. Básicamente el cannabis no cura, pero genera calidad de vida en un montón de síntomas. Así que es como, no hay una lista de patologías para los cuales uno puede cultivar marihuana y otros no. ¿Sí? Hace un par de años era, bueno, únicamente tenían permiso de cultivo quienes tenían epilepsia refractaria. Claro. Ahora, con el gobierno saliente, eso se modificó, uh-huh, porque ya se entendió que la planta da calidad de vida, no es que cura. Entonces, no hay lista de patologías. Por ende, es muy sencillo. Uno va al médico, le dice, bueno, yo uso la planta para dormir. Entonces, el médico en su declaración jurada pone, este paciente usa la planta para dormir, le indico plantas con ratio de THC, CBD, X, bueno, en fin. Así que es muy sencillo. Cualquier persona puede tener su permiso de cultivo en su casa. Cualquier persona, ya sea menor de edad, mayor de edad.
Siempre que lo justifique.
Claro, pero la justificación, uh-huh, no es que tenés que presentar un análisis, no es una historia clínica o un estudio, por ejemplo, vamos al insomnio, ¿no? No es que uno tiene que presentar un estudio de esos que te hacen del sueño para determinar, uh-huh, si verdaderamente la persona duerme o no, porque tampoco eso pasa con otro, uh-huh, tipo de medicación. Nadie te pide, vos claro, vas al médico, no duermo, y no te hace un estudio para, bueno, a ver si le doy esta medicación de farmacia o no.
Pero no cualquier médico tampoco te da un certificado, ¿o sí?
No, los médicos que te vinculan al ReproCam tienen que también estar vinculados a Mi Argentina. Sí, tienen que estar vinculados en ese programa, ¿ok? Y para eso no necesitan nada, solamente conocer de la temática. Es muy raro que un médico que no conoce o que no se ha formado en cannabis se anime a dar cannabis, porque, de nuevo, estábamos saliendo del paradigma de la prohibición. Los médicos... Estamos hablando de un médico de, no sé, de 50, 60 años, que en la universidad, cuando cursó su carrera, vio el cannabis dentro de tóxicos, ¿no? Uh-huh. No lo vio como ahora se está empezando a ver en las currículas de las universidades, a la planta como medicinal, ¿no? La veían como tóxico. Entonces, claro, hay aún médicos, así como hay, bueno, mucha gente aún que cree todavía o que vea la planta como peligrosa, como adictiva, como... Bueno, un montón de cosas que no es. Así que sí, es muy sencillo.
La provincia. Uh-huh. Sabemos de que, por ejemplo, en el hospital Ramón Carrillo se estaba trabajando.
Sí.
¿Continúa con esta política,
sí,
o no?
Sí, gratamente sí. La semana pasada justo estuve en comunicación con Pablo Pensotti, que vino acá a hablar.
Él continúa también.
Continúa, y contentos porque hay intenciones de ampliarse. Entonces, bueno, creo este gobierno también ve a la planta de cannabis como lo que es, como una planta terapéutica que alivia un montón de cosas, chicos. Alivia, sí, los sistemas de salud, realmente es alivia la economía de nuestros bolsillos. Hoy en día lo que sale, esto de la desregulación de los fármacos y los precios de los medicamentos que se fueron tremendamente, sí, para arriba. Cultivar marihuana, además de seguro y efectivo, es mucho más económico. No necesita uno en su patio, como si no tiene patio, en una maceta, cultiva marihuana, y realmente la medicalización del fármaco, ahí veo muchos blisters de medicamentos. Hay personas, sí, que terminan, como que reducen o que dejan de tomar esa medicación. Así que es un golazo desde muchos puntos de vista.
¿Y es difícil en una maceta, en una casa?
No, no es difícil, o no es que uno tiene que tener una mano verde para hacerlo.
Sí.
Yo creo que en mi tiempo de experiencia de tratar con gente, de enseñar a cultivar, cuando uno ya prueba la planta cuando uno prueba, ¿no? Cuando hace su tratamiento con marihuana, con cannabis, sí, y ve los resultados, el inicio del cultivo, aunque nunca hayas cultivado ni siquiera un cactus, es muy fuerte, porque uno como ve los efectos que tiene. viene y dice, nada, la quiero cultivar, pese a que, no sé, vive en un departamento, no cultivo nada, porque el beneficio que te trae a tu cuerpo hace de que te salga ese don verde de no sabes dónde y puedas llegar a cultivar. Obviamente que hay gente que no le interesa, no quiere, no puede, no tiene el tiempo, no tiene, y uh-huh. para eso están los cultivadores solidarios que cultivan, que hacen aceites, que producen y que al cual uno puede ir a adquirir seguro sus productos, ¿no? Porque no hay una, digamos, no hay una peligrosidad de hacer los preparados caseros, todo lo contrario, los preparados caseros son seguros, es como cocinar en tu casa, ¿no? Como vos cuando cocinás en tu casa hay cosas que sí. no puedes mezclar, ¿no? Crudos y cocidos no puedes mezclar. Bueno, fíjate los huevos de las gallinas, si los vas a manipular que están todos sucios, después vas a manipular un pedazo de pan, lávate las manos, bueno. Hay
pero a esa comida no le pones conservante.
Exactamente, cuando uno quiere...
Caserito.
Exacto, uno por ahí desconfía de los preparados caseros y no, es como la comida hecha en casa, es decir, ahí hay trazabilidad. Ahí hay garantía de saber con qué flores se hace y es un, de nuevo, es parte de la terapia en sí o del beneficio que te da la planta, poder cultivar la voz. Así que hay un montón de métodos para cultivar, pero la planta en sí es muy ruda aquí en San Luis. Vos empezás a ver que para ir a una planta te sale una alcantarilla, entonces sí. te imaginás que no es complicado cultivarla, necesita uh-huh. un tipo de sustrato liviano para que sus raíces se expandan bien, necesita horas de sol, necesita agua, pero se banca viento, se banca calor extremo, se banca el frío, así que es muy sencillo cultivar. Nosotras nos dedicamos a eso, ¿no? A enseñar a cultivar. Y bueno, como nuestra sede está de sede central y muchos de mis compañeros están en Buenos Aires, la gran mayoría de la gente que se inscribe para aprender a cultivar vive en departamentos, sí. sin patio, ¿no? Y también mostramos y enseñamos las alternativas para generar distintos espacios de cultivo en tu casa, aunque no tengas patio, ¿no? Porque la planta responde uh-huh. también, así como el sol, responde a una luz artificial. Así que vos la podés cultivar adentro, con una lámpara, en cualquier momento del año. Yo soy una militante porque vivo en San Luis, en esta tierra hermosa del cultivo en exterior, ¿no? Para mí acá en San Luis cultivar adentro en una carpa lo veo medio innecesario, pero entiendo sí. las circunstancias de cada uno y es parte, ¿no? Hay quienes necesitan como sostener una terapia continua todo el año, entonces tienen su carpita adentro con su luminaria y en el verano cultivan afuera. Así que no, es muy sencillo. Y hoy conseguir también las semillas es también accesible, ¿no? Antes el cultivar marihuana era, che, te convido una semillita y fíjate y de dónde saco la semilla, pero hoy va cualquier, uno se acerca a cualquier grow.
¿Qué es un grow?
¿Cuánto?
Para aquellos que no saben.
Un grow shop son las tiendas de cultivo, ¿no? Que aquí... bueno, ahora la única que se me viene a la cabeza es del amigo Rastapaz, que es un organizador de eventos y un activista muy, muy fuerte de aquí de Cannadis, que está cerca de la jefatura. Frente a la jefatura hay dos o tres grow shops cerca de por ahí, están también en Potrero, El Abuelo, El Jardín del Ya. Si uno busca en internet o en Instagram, aquí, grow shops en San Luis, sí. y ahí encuentra. Ahí tiene semillas de todo tipo, son semillas legales, que se adquieren, y si no, también uno puede, además de por método de semilla, también puede hacer por esqueje, ¿no? Que es una replicación, vos tenés una planta, le cortás un gajito uh-huh. y haces un clon.
Cele, que... el otro día me acordaba de vos y nuestras charlas aquí, porque estaba viendo Por el Mundo, el programa sí. de Marley que viaja, no me acuerdo ahora con quién estaba, y estaban en Alemania.
Ajá.
¿Está
no
bien?
Sé, no veo televisión. Te iba a decir, ¿sigue Por el Mundo?
Sí, con el... Sí, olvídate, el que puede, dice Marley. Sí. Y estaban en Europa, uh-huh. en Alemania, ¿no? De golpe tuve una laguna, ahí es donde se puede fumar legal.
Y en muchos lugares.
En los barcitos, que tienen todos estos coffee shops. Sí, Alemania,
sí, ¿sí bien? Un montón, tenés Alemania, Holanda, bueno, en España no pueden autocultivar, pero sí hay grow shops, sí.
Bueno, y hablaban de esto, yo creo que era Alemania. Y hablaban de esto que habíamos charlado acá, que Argentina está mucho más avanzada en el tema de cannabis, de marihuana, sí. porque ahí el chico explicaba específicamente primero cómo se habían creado esos lugares, Uh-huh. Y después el hecho de que, bueno, vos podés fumar ahí, lo podés comprar ahí, toda la cuestión ahí, pero no podés tener una planta en tu casa, no podés vender, obviamente ya lo sabemos, uh-huh. No podés convidarle a otro, como uh-huh. la cosa libre no se puede hacer, sino que todo dentro, de manera controlada, dentro de esos coffee shop, uh-huh. donde solamente se toma café, se lee un libro, exacto. no lo mezclan con alcohol, pero digo, bueno, también con sus limitaciones lo hacen, esto muy turístico,
sí.
muy vistoso, ay uh-huh. sí, todo, sabemos la cantidad de famosos argentinos que han dicho, sí, yo allá me fumé un, uh-huh. pero
¿y eso
no hablan como de la planta en sí, claro. es simplemente me fumo un porro sí. Tomando un rico café uh-huh. y estoy en Europa.
Sí, prohibido el alcohol, en esos coffee shops se prohíbe el alcohol, sí, sí. se puede fumar y tomar café o té o demás, pero no alcohol. Y el acceso al aceite en ese caso es a través de la industria farmacéutica.
Claro.
¿Sí? Así que sí, Argentina es vanguardista en derechos personales de acceso al cannabis. Es lo más, digamos. Lo quiero decir porque no me canso de decirlo, que somos lo más en eso. Y vemos las evidencias, ¿no? Que muchas veces dentro de este ámbito, el sistema médico hegemónico, no el sistema médico integral, dice, bueno, falta evidencia científica, ¿no? Y ya no es que falta evidencia científica. La evidencia científica está, solo de que no viene de la mano de los laboratorios, porque como es una planta prohibida, obviamente los laboratorios no se pusieron a investigar. Pero la
pero
evidencia...
ha cambiado eso igualmente.
Sí, sí, por supuesto, pero sigue habiendo todavía esa cosa de falta de evidencia. No, sí, claro, es resistencia, no es falta de evidencia, es distintas perspectivas, porque la evidencia basada en las personas, que tiene que ver con lo que se construyó en Argentina, ¿no? Los tratamientos en nuestras personas, en nuestras familias, con cannabis cultivado en nuestras casas, que era lo que queríamos nosotros y logramos, ¿no? El permitir el acceso al autocultivo, que el cannabis no venga a través de la farmacia, que el cannabis no me lo dé alguien, no me lo indique un doctor, sino que yo lo pueda cultivar, porque se sabe que el cannabis es seguro, se sabe que el cannabis, ya lo sabemos, que no hay un nivel máximo de tolerancia peligrosa, se sabe que no hay una muerte en el mundo por exceso de cannabis.
Chico decía eso también.
Sí, yo no uh-huh. sé si ese blister o no es de tafirol, pero por ejemplo, si vos te tomás un blister de tafirol, te morís.
Sí.
Si vos te tomás un frasco de aceite de cannabis, te fumás todos los porros que quieras fumarte y no te morís, es decir, uh-huh. te vas a desmayar del sueño y al otro día te vas a levantar como una lechuga, literal, ni siquiera te vas a levantar como... Yo nunca he probado, por ejemplo, no sé, clonazepam, nunca he probado, siempre
yo tampoco,
por una cosa o la otra, pero gente que me reporta que la medicación psiquiátrica para dormir o para relajarte te atonta, ¿no? Como que te genera un... esto no pasa con el cannabis si uno encuentra su dosis. Yo no quiero decir con esto de que todo el mundo le sirva el cannabis, de que a todo el mundo le haga efecto y de que sea para todos, ¿no? Porque hay quienes son muy sensibles y por ahí el THC más que nada es gente que le puede dar un poco de palpitación, que no le gusta, que no se siente bien, ni hablar de fumar porro, que no es para cualquiera, porque no todo el mundo puede fumar porro, como no todo el mundo puede tomar alcohol. Claro. Por ahí normalizamos eso y hay gente que no tolera el alcohol, que se toma un vasito de cerveza y se siente re mal, y que no le gusta y que no va. Bueno, eso también lo aclaro porque es la contra de decir, bueno, no es para todos. No, más vale. Tampoco es para todos el azúcar, tampoco es para todos la sal.
Tal cual, tal cual.
Así que eso se aclara.
Ha sido un placer el primer bloque, la primera columna en este 2024, 10 de enero. Y también acá con el equipo más grande de Verano Nacional, así que bueno, nos vemos el próximo miércoles que viene. Ya ayer fuera del aire no lo vamos a revelar hasta que no sea charlado, te tiró un par de temas o alguna cuestión de dudas, por supuesto, y siempre está bueno refrescar los temas porque la audiencia siempre se renueva.
Exactamente, ya lo dijo Mirta.
Exacto.
Que sigue estando.
Exacto. Bueno, Cele, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene con esta temática tan, tan linda. Recordarles a todos que quien quiere empezar a cultivar y no tiene idea y no sabe cómo y demás, nosotras tenemos unos espacios hermosos que se llaman ECO, espacios de contención y orientación para el cultivo y para la dosificación de aceite crédito de preparados, que se puede hacer de modo virtual, si yo llegué a la organización, a Mamá Cultiva, a través de la virtualidad, o también de forma presencial en Buenos Aires. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet, www.mamacultivaargentina.org, o en Instagram, @mamacultivaargentina. Está por abrirse un espacio, spoileo esto, ahora fin de este mes, ya está por abrirse uno de estos ecos virtuales, así que por ahí quien quiera además se mete ahí, se inscribe, y son grupos semanales por Zoom, donde se habla todo de la planta desde germinarla hasta cómo hacer tu aceite.
¿Son como conversatorios?
No, son coordinadores que podría hacer yo fácilmente con otros compañeros de la organización, que hablamos todo de la planta, ¿no? Sacamos todas las dudas y entendemos que el cultivo siempre es mucho más fácil hacerlo en conjunto, sacar las dudas, porque vos venís con tu duda de decir, che, yo tengo duda de esto, quiero, me sirve para aquello, me sirve para lo otro, cómo hacer. Hay mucha gente que también sabe cultivar y que se inscribe, son altos cultivadores, pero se inscriben porque quieren saber nuestro método de cómo hacer aceite. Claro. Así que, bueno, invitarlos, ahí dejé los sitios para que nos encuentren.
Gracias. Perfecto, entonces, Cele. Nos vemos el miércoles que viene. Nosotros es momento de hacer una pausita.